Biblia, y aunque lleva tiempo, es una bendición, y Jeremías ha sido también una bendición. Estamos por acercándonos un corte de eso, porque como ustedes saben, el mes de febrero se va a dedicar todo mensaje, toda enseñanza a las enseñanzas bíblicas de la mayordomía, para que aprendamos a ser fieles administradores, sabios administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Dios quiere no solamente protegernos de malas decisiones y trampas, no solamente quiere que estemos nosotros bien en nuestras familias con estabilidad que viene por su sabiduría. Él quiere usarnos también como un ejemplo en este mundo. Y tenemos nosotros que andar cuidadosamente el camino de Dios para que Dios pueda mostrar su sabiduría también a otros de este mundo. Entonces no estaremos estudiando Jeremías en el mes de febrero, quizás también en marzo. Y luego su servidor, mi esposa, tenemos que hacer un giro de informes a las iglesias que nos sostienen aquí como misioneros. Estaremos saliendo a fines de marzo. Estamos esperando cierta boda para realizar antes, y luego estaremos yendo. Es un compromiso. Si hay alguien más nuevo y no sabe eso, mi esposa y yo no dependemos de la iglesia. De alguna manera es una bendición para esta iglesia que no nos dan salario y pues lo que es necesario para nuestro sostenimiento. Hay iglesias en los Estados Unidos que se encargan de darnos lo que es necesario para trabajar y para vivir y para servir aquí, la misma manera que hacemos nosotros con los misioneros que están atrás. Igual nosotros damos ofrendas misioneras para los hermanos allá en Europa, en África, en Sudamérica, en Asia, para que ellos puedan predicar la palabra. Pero tenemos un compromiso de vez en cuando, normalmente cada 2 años, salir algunos meses para darles un informe, porque ellos están dando pues todo por fe, por amor a ustedes, por amor a Chiapas, y es una bendición ellos entonces poder oír de eso y verlo en una manera más personal. Y así estaremos dejando este estudio de Jeremías por un poco de tiempo. Los hermanos que estarán predicando, y gracias a Dios tenemos muchos predicadores. El hermano Tomás me escribió hoy de Dallas, y está hermano Tomás animado más que nunca por la conferencia que asistió ahí en Lancaster. Y yo sé que esto va a ser una bendición en el ministerio, en la vida del hermano Tomás. Y están en buenas manos cuando yo estoy afuera, y muchos otros que predican la palabra aquí. Pero vamos a seguir entonces en esta noche con el capítulo 42 de Jeremías. Empezamos la semana pasada, y la idea es, como sacamos, ¿no?, que no aprenden. Personas que uno, Dios le amonesta, Dios le enseña, Dios le da ejemplos y no aprende. O también hay casos, lo mismo, en que una persona cambia de un camino equivocado a otro camino, pero es otro camino equivocado. Y es lo mismo. Dios tiene el único camino digno de vivir. Dios ama a todos. Pero Dios también dice que hay consecuencias por el camino del pecado, y Dios no dejará que el pecado corrompa su pueblo para siempre. Dios es muy misericordioso, pero su misericordia no es tal que permitirá un grupo o una persona a corromper a los demás, porque Dios ama también a los demás y los tiene que proteger en la iglesia. Por eso enseña disciplina. Y Dios también no permitirá que aun un grupo grande, y en este caso su propio pueblo, la nación prácticamente entera, que corrompe su plan de misericordia para con el pueblo de Dios. Y tuvo él que poner freno, eso es la única manera que le quedó después de usar profetas, después de dar ejemplos, después de dar disciplina. En toda manera, la única forma fue de cumplir lo que era el pacto desde el principio, donde les había dicho desde el tiempo de Moisés que si anduvieran en idolatría, en desobediencia, en pecado, entonces una de las consecuencias finales sería que la nación sería asolada y serían llevados cautivos a otras naciones y aprenderían a servir, aprenderían lo que es humillarse a servir. Así que vimos poco antes de este capítulo cómo eso aconteció al final, después de todo, y cómo Dios mismo permitió que los ejércitos de Babilonia irrumpieran del muro de Jerusalén, entraron, intentaron Sedequías y la gente escapar, pero fueron tomados presos y la ciudad fue quemada, la ciudad fue derribada, a un gran templo de Salomón no quedó ni una piedra sobre otra piedra. Tenemos que tomar en serio el pecado, y nosotros por supuesto tenemos algo más grave todavía como consecuencia del pecado, porque nosotros sabemos cómo Cristo tuvo que descender del cielo y dar su vida muriendo en la cruz por el pecado. No deja que el diablo le engañe pensando y tomando ligeramente la gravedad del pecado. Mira la cruz, mira los clavos, mira la sangre derramada y verá lo que es la seriedad y la gravedad del pecado. Pero vemos que las personas ahí en Israel tenían su mente tan arraigada en sí mismo que podrían hasta hablar, podrían ver el ejemplo, ver la asolación, podrían entender que Dios es Dios, podrían hasta clamar a Dios, y todavía su corazón primero estaba determinado a ser conforme a su propio parecer. Y no aprendían y se cambiaban de un mal camino a otro camino igual, equivocado. Así que leemos otra vez los primeros versículos que vimos. El primero 6 versículos dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Juanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Usaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ahora, ¿por qué así hicieron? Esto se oye bien. Eso se oye como gente en verdad sujeta a Dios. Eso se oye como gente que quiere saber la voluntad de Dios. Pero al ver lo demás de la historia, vemos que no. Era una fachada, pero no era la intención de su corazón. Ellos estaban preocupados porque Nabucodonosor había dejado Gedalías, un judío, para ser el encargado del pequeño remanente, los pobres y los escondidos que se quedaron en el país, un grupo pequeño de gente. Y entonces, pero otro judío que era hasta del linaje de David, del estirpe real, dice, que se llamaba Ismael, hizo una conspiración en contra de Gedalías, probablemente debido al odio de los amonitas, del rey de Amón, y mató a Gedalías, y mató a los soldados que Nabucodonosor había dejado. Ahora, esto espantó a la gente. Primero la gente fue tomada cautiva, y ahora escaparon del cautiverio de Babilonia, estaban siendo llevados cautivos por Ismael, llevándolos a Amón. Pero este hombre, Juanán, fue un hombre de guerra, un hombre valiente, Y él entonces juntó todos los hombres capaces y fueron a perseguir a Ismael. Y cuando Ismael vio que él los perseguía, y la gente también se volvió a ver, la gente cautiva vio que venía Juanán, toda la gente se regresó a él, y ese Ismael entonces tuvo que escapar por su vida. Entonces ellos de ese lugar, tengo yo un mapa, me hubiera gustado presentarle, pero en relación con Jerusalén, ellos estaban más al norte en Mizpa, más al norte de Jerusalén, que había sido ya asolada. Y Amón estaba a la tierra oriente, ustedes que conocen un poquito, sería más rumbo a lo que es ahora Jordania. Eso es lo que antes era la tierra de los amonitas. Entonces los estaban llevando ese rumbo, pero luego es donde entonces Juanán los encontró y los libró. Pero en lugar de regresar a Mizpa, donde habían sido dejados por Nabucodonosor, se fueron más al sur, a un lugar cerca de Belén, que está al sur de Jerusalén, porque su camino era camino para regresar a Egipto. Ellos decidieron: no vamos a poder quedarnos aquí, se va a enojar Nabucodonosor de que mataron al hombre que él encargó, mataron a los soldados que él puso, nos va a venir y nos va a matar a todos. Y tenían grande temor, grande preocupación, y estaban otra vez en un terrible dilema con los babilonios. Sabían que venía la muerte, eso era en su mente, seguros eso. Entonces fueron rumbo al sur, rumbo para regresar a Egipto y buscar de alguna manera dónde esconderse de esta amenaza que ellos imaginaban de Nabucodonosor. Pero entonces, estando en este lugar cerca de Belén, fueron a Jeremías y dijeron eso. Dijeron: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ahora, una vez más, hablaron palabras que al parecer eran ya humildes, parece que ya eran sujetos, que iban a hacer caso. Hay un detalle un poquito que le hace uno pensar algo, como que algo está faltando, porque dijeron que nos enseñe el camino por donde vayamos. Ellos ya estaban en un camino, ellos ya habían iniciado el camino, y querían saber el camino por donde vayamos, como que, bueno, ¿por qué camino vamos a ir para ser salvos en Egipto? A veces personas piden a Dios, pero ya saben dónde van. Solamente quieren saber cómo Dios quiere que lleguen. Y no están en verdad sujetos a lo que Dios quiere. Está uno hablando de matrimonio, de carrera, de viaje, de algo, y está uno ya determinado lo que va a hacer, pero pide que Dios le bendiga en su camino, que Dios le encamine. No es de Dios decidir por qué camino, o sea, cuál es la dirección de su vida, cuál es el propósito de vida, solamente que Dios no me ayuda a llegar. Y eso no es sujeción. Eso es como tomar a Dios como un símbolo religioso, buscarle como algo místico que me dará de alguna manera un apoyo, pero en verdad mi vida se guía por mí. Jeremías los prometió hacer eso. Bueno, primero ellos dijeron a Jeremías, Jehová, en versículo 5, Jehová, estoy brincando, versículo 4 es lo que dijo Jeremías. El profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y esto fue típico de Jeremías. Jeremías había tenido que decir la verdad, y la verdad dura todo su ministerio. Él había tenido que decir a la nación de Israel que Dios ya había determinado poner fin a su pecado y los iba a llevar cautivos. Les dijo que si se rindieran a sus enemigos, a los babilonios, si ellos se humillaran delante de ellos y salieron ellos rindiéndose, entonces escaparían con vida y la ciudad no sería destruida. Pero si no, si se quedaron resistiendo, estaban resistiendo a Dios y sería asolada la ciudad y ellos serían muertos o llevados en cautiverio, y no le escucharon. Vez tras vez Sedequías enviaba otra vez a él después que le encarcelaron, le sacó de cárcel, y le dice: ¿ahora qué dice Dios? Y era lo mismo. Y Jeremías, aunque sufrió persecución y aunque sufrió oprobio y rechazo y luego acusaciones falsas donde le encarcelaron, le trataron de matar en la cisterna de la cárcel. Con todo eso, cuando el rey otra vez le preguntó, en lugar de pensar, no, ya a lo mejor le voy a decir algo positivo porque esto es peligroso, nunca entró eso en su mente. Él dijo lo que Dios dice. Y eso sería una lección sabia en eso mismo para nosotros, porque a veces tenemos la tendencia de querer suavizar la palabra de Dios o de querer escoger lo que para nosotros es aceptable y no enseñar lo que no es aceptable. Hoy en día a veces queremos proclamar la salvación a la gente, pero no queremos decir que se arrepienten y que sean bautizados, porque pensamos, no, pues es poco de controversia esto de bautismo, algunos se van a enojar. Quizás mejor que vayan aprendiendo, que vayan entendiendo, que vayan viendo si en verdad lo comprendo, quieren, pero podría ser que ellos decían, no, yo quiero bautizarme. Entonces decidimos, voy a hablar de la salvación, pero no voy a hablar ahorita del bautismo hasta después. Y se oye sabio, se oye como que tiene razones, hay buenas intenciones, quieren bien, pero hay un detalle, no es eso lo que ve en la Biblia, no es el patrón de Dios. Dios envió a la gente a predicar que se arrepintieran y que creeran en Cristo y que fueron bautizados. Y la gente en aquel tiempo se humillaba delante de Dios y se convertía a Dios y fueron bautizados normalmente el mismo día. Si hay alguien aquí que ha dicho, yo ya recibí a Cristo, es la voluntad de Dios que usted sea sumergido en esas aguas de bautismo. Y si usted dice, yo quiero la voluntad de Dios, ese es el primer paso. El apóstol Pedro dijo que no podemos tener la buena conciencia, que el bautismo nos salva de la mala conciencia. Es la aspiración de una buena conciencia para con Dios. No nos limpia del pecado, no nos limpia de las inmundicias. Eso es por la sangre de Cristo. Pero no podemos estar en conciencia si no estamos obedientes. Y ese es el mensaje claro y franco y que debemos continuar dando a este mundo. Hermanos, ustedes que han llevado en entrenamiento evangelismo, no olviden eso. No tengan temor después de ganar a alguien para Cristo a decirles, ahora, ¿sabe qué? Dios quiere ahora. Usted le ha puesto su vida en sus manos, ha puesto su alma, ha puesto su fe en Él. ¿Sí? Sí. ¿Ya tiene usted vida eterna? ¿Ya es Él? Sí. Ahora entonces quiere que sea su Dios, su guía. ¿Sí? ¿Sabe lo que Él quiere? Él quiere que se bautice. Mira la Biblia y le da todos los ejemplos donde la gente luego, entonces, se bautizaban. No tengan temor de decir eso. Y las personas que dicen, no, yo no quiero eso. Bueno, no podemos nosotros forzar nada, pero lo que podemos hacer es como Jeremías, podemos ser fieles a la Biblia, a los patrones que tenemos nosotros y las palabras, las enseñanzas y doctrinas bíblicas. Eso sí podemos hacer. Y hay otros asuntos donde, donde a veces uno no quiere hablar. Los corintios tenían un hombre en la iglesia viviendo en adulterio con una esposa de su padre. Y nadie quería decir nada. Probablemente, como es un defecto humano, les daba pena, no querían involucrarse, no querían ofender, no querían tener conflicto, no querían hablar de tal cosa. Y Dios reprendió duramente a esa iglesia por ser cómplices en la maldad del pecado y no exhortar y reprender y de tal manera que dijo: echa a tal persona, entrégale a Satanás para la destrucción de su carne, para que sea salvo en el día de juicio. Hay algunas cosas que sí son de cambio. Son de humildad, son de sencillamente obedecer a Dios y no pensar lo que a mí me parece. Y él es Dios, y Él desea que nosotros seamos fieles. Y Jeremías, entonces, una cosa que pudo decir a esta gente, y luego lo tuvo que hacer porque su mensaje final, vamos a ver, no fue nada agradable para ellos. Pero lo dijo, y lo dijo porque Dios lo dijo. Y eso es lo que nos toca, ser fieles. Si hemos puesto nuestra fe y confianza y somos de Él, digamos a este mundo lo que Dios dijo. No nos preocupemos por el resultado. El resultado será lo que Dios produce. Y ustedes saben, yo les he dicho cómo yo también una vez decidí que testificar en cierta forma no iba a servir. ¿Se acuerdan que un reportero de un periódico allá en Santa Fe, Nuevo México, de Estados Unidos, quería hacer un reportaje? El pastor quería que yo fuera tocando puertas a la gente de habla español allá en Santa Fe, porque él quería hacer un reporte sobre evangelismo entre los hispanos en Santa Fe, Nuevo México. Y yo inmediatamente pensé, es hasta difícil tocar una puerta de una persona desconocida, ganarle la confianza, testificarle, porque pues es totalmente desconocido. Hay tantas religiones y otros que hacen eso. Aún eso es a veces una dificultad, ganarle confianza. Ahora se añade eso un reportero que está hasta apuntando los datos, todas las cosas que dicen, recordándolo, apuntándolo. Eso es muy intimidante para mí. Yo pensé, ¿quién va a querer hablar de eso? ¿Quién va a estar en eso? Y para mí no iba a funcionar. Y ustedes saben la historia, que no solamente funcionó, gané 4 personas para Cristo en esas 2 horas, y uno de ellos, sobre todo, no sabía yo, pero tenía una semana más para vivir, murió a la semana. Y me escribieron para agradecer que había llegado para testificar ese día. Me escribió una carta la señorita en ese hogar para agradecer que había llegado a tiempo, porque él entonces salió con seguridad de salvación, está en el cielo, tenía una semana más, y para mí no iba a funcionar. Yo tuve que aprender la humildad de que a mí me toca obedecer, a mí me toca decir el mensaje, no decidir si va a funcionar, si no va a funcionar, qué va a funcionar, qué no va a funcionar. A mí me toca obedecer. Y yo espero que ustedes tomen ese ejemplo también, y cuando entran en esas situaciones en que la mente razona qué debo, qué no debo, pero no es lo que Dios sencillamente nos manda hacer, no confíen en razonamientos, obedece a Dios. Sé obediente a Él, ama este mundo como Él ama, y diles la verdad, no de arrogancia, no de enojo, de coraje o de venganza, pero diles la verdad, amonesta al mundo, que esto es lo que es la palabra de Dios. Jeremías prometió que eso lo haría, y así lo hizo. Y ellos hasta dijeron esto, dijeron, versículo 5, ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¡Qué maravillosas palabras! ¡Qué palabras de bendición oír de la gente que parece que ahora es madura, sujeta, entregado a Dios! Y no era así. Y esa es la razón por qué dicen cosas como hechos, no palabras. Porque palabras son fáciles. Cumplimiento de la palabra es camino. Cristo dijo que el que oye pero no hace es que el hombre que edifica su casa sobre la arena, y cuando vienen las tempestades de la vida cae la casa porque no fue fundado sobre la roca. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no soy oidores o habladores. Y eso es lo que fue el caso y la razón porque aprendamos en el ministerio ya pronto que cuando alguien expresa, ¿cómo amo al Señor? ¿Cómo quiero? Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para Él. Como dijo Pedro una vez a Cristo, yo iré hasta la muerte contigo. Y Cristo sabía la verdad. Él dijo, Pedro, te digo que esta misma noche antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Y uno se queda como que, sí, con una esperanza. Uno desea que las palabras sean de verdad, pero uno está esperando ver algo más que palabras. Uno quiere ver fruto. Uno quiere ver un camino de verdad, una decisión de verdad, no de palabras. Ellos dijeron bonitas palabras aquí, pero vamos a ver lo que pasa. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y primero quiero decirles que eso es lo que normalmente pasa. Pasan 10 días. Una persona un día está emocionado, un día está dedicado, un día todo tiene el propósito y habla tan bonito, pero 10 días después todo cambia. Hay tiempo para que el diablo le hable, hay tiempo para que la carne razone. Hay tiempo para que una persona como que valore en su propia sabiduría. Pasa un poco de tiempo y a veces el tiempo la prueba. Y pasaron 10 días. Dios permitió que tuvieran que esperar. Ay, cómo eso es una lección difícil en la vida. Esperar. No parece tan difícil, pero esperar a veces, eso es una lección muy difícil. Nada más, uno quiere que Dios le responde al día. Uno quiere que ya. Como mi hijo, ¿no? Cuando, ustedes saben que era pequeño Jonathan, como 4 o 5 años, y pensaba que papá se había perdido porque no había llegado todo el día, y oró con mi esposa, y oró que Dios le guardara y que le trajera papá, y al terminar la oración se fue corriendo a la ventana y abrió las cortinas. ¿Y dónde está? Él quería una respuesta de inmediato de su oración. Y a veces lo que queremos nosotros es que Dios responda. Y si no responde, pensamos, entonces no me va a responder. Y Dios en verdad está enseñándole que Él decide qué, cómo y también cuándo, mis hermanos. Él tiene su plan y su calendario. Y tenemos nosotros que aprender a sujetarnos y dejar que Él entonces nos guíe cómo y cuándo Él decide. Y Dios esperó 10 días para darles esta respuesta. Y era una prueba y mostró la realidad de lo que había en los corazones. Sacó a luz, como la famosa historia de que cuando le pone la bolsa de té en el agua caliente es cuando se sabe lo que es el sabor adentro, ¿no? Ya tuvo que esperar un poco para sacar lo que había en ellos. Y entonces dice, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, Y este es el mensaje que Jeremías les dijo desde el versículo 9. Y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedares quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres, no, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por esto oíd la palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Todos los hombres que volvieran sus rostros para entrar en Egipto, para morar ahí, morirán a espada, de hambre, de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Así que Dios respondió. Ellos dijeron, ora Dios que nos diga qué hacer y lo haremos y prometemos que obedeceremos, lo haremos. Dios sabe, sea testigo, lo haremos. Entonces Dios dijo, confía, vive por fe. Todo lo que calculan, deséchalo cuando yo te digo otra cosa. Todo lo que razonan, échalo a la basura, porque yo he dicho otra cosa. Confían, viven por fe. Bien dice en Hebreos, es imposible agradar agradar a Dios sin fe. Y Dios les puso entonces otra vez el camino que más desea para la humanidad desde que la creó, que la vida de fe. Ellos pensaban en la vista, que ya hemos visto Nabucodonosor y cómo mata y cómo destruye. Y entonces nosotros sabemos si quedamos en la tierra, nos vendrá y nos matará, porque se mató el hombre que él encargó y sus soldados. Es lógico, es razonable, somos inteligentes, lo sabemos, va a pasar. Y Dios dice, no, yo estoy en control. Nabucodonosor no va a hacer nada fuera de mis manos. Sí, es el hombre más poderoso en toda la tierra, pero no tiene poder que está fuera de mis manos. Confíen en mí. Quédense y no les pasará nada mal. Yo los bendeciré y los cuidaré si se quedan. Eso era fe. Mirar la amenaza, tratar con sus temores, pero dijo no, no temen, confían, quédense, obedecen y les irá bien. Y habían dicho a ellos, bueno, lo que él diga lo creeremos para que nos vaya bien, precisamente. Pero él puso la prueba de fe y Dios le va a poner, mi hermano, mi hermana, niños, jóvenes, Dios siempre le va a poner usted en una situación donde tiene que escoger en quién confiar. Esto será parte de su vida, inevitable. Dios lo hará de que lo que usted razona y lo que usted calcula y lo que usted puede ver como lógico a la vista sea el camino seguro, el camino de provecho, el camino bien, y luego Dios le dará, pero no haga caso a esa razón, haga caso a lo que yo te digo. Mi camino es distinto, sigue mi camino y confía. Y usted tendrá que decidir. Porque es fácil hablar de fe, es fácil decir Dios es mi Dios, pero es otra cosa que cuando parece a mi perjuicio, en contra de mi razón, mi entendimiento, es difícil entonces sencillamente lanzarnos en sus manos por fe. ¿Se acuerda de qué hizo conmigo un predicador en un campamento cuando yo tenía como 5 años? Estaba yo en el asiento, en frente a la banca, en verdad, ahí en el campamento, en el bosque, y estaba yo leyendo un himnario, no estaba prestando atención al mensaje, en verdad, era un niño de 5 años, estaba leyendo el himnario, y cuando me dijo el pastor, niño, ven acá, yo pensé, ay, me cachó, no, me va a castigar, así que me puso en la plataforma, que era así como de esta altura. Tal vez no era tan alto, pero yo era niño pequeño y parecía muy alto. Y luego él se bajó y luego me dijo, ok, hijito, ahora lánzate a mis brazos, brinca. Entonces, pues yo lo vi en los brazos y me fui. Me lanzo a sus brazos y me agarró y me bajó. Yo aliviado que no me iba a castigar por leer el... No, me usó como ejemplo de fe. Me dijo, ¿ustedes creen que yo lo hubiera quedado a un lado y le dejo a ese niño caer a la tierra, ¿no? Al suelo, a lastimarse? Y si él pudo confiar en mí, que soy hombre, ¿no pueden ustedes lanzarse a los brazos de Dios y confiar que Él sí los sostendrá, que Él no los va a dejar caer, no va a ser algo que le dañe? Pero es fe. Y yo sí, ni me acuerdo de dudar. Esa es la ventaja de la niñez. Por eso Cristo dijo que si no se humillan a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Porque para niños es más fácil sencillamente oír, confiar y obedecer. Sobre todo cuando tiene una mamá que tiene una varita que duele cuando no obedece, ¿no? Pero la fe de un niño es más sencilla. Yo ni me acuerdo de un pensamiento de dudar. ¿Será que me va a agarrar? ¿Será que no me va a agarrar? Yo vi al hombre, vi sus brazos abiertos y me dijo que me lanzara. Y me fui por el aire y me agarró en el aire y me bajó. Y Dios quiere que usted se lance a sus brazos. Dios quiere que usted le confíe en su vida. No sé cuál es la prueba de fe en su vida, pero todos nosotros vamos a tener frecuentemente, si no diariamente, pruebas de fe. ¿Por qué camino andaré? ¿Por el camino que a mí me parece o el camino que leo en la palabra de Dios? Mujeres, uno de los más comunes le toca a ustedes en el matrimonio. Las situaciones tan comunes que mujeres se desesperan porque su esposo, que Dios ha puesto como cabeza en el matrimonio, parece que no tiene sentido común. Toma decisiones que no son muy sabias o sencillamente como que es áspero. Y me dificulta lo que Dios dice, que yo le honre, que yo le muestre respeto, reverencia, que yo tenga un espíritu afable, apacible para con él. Porque no merece respeto, porque ha hecho mal. Esa es una tontería lo que está diciendo. Y además yo no soy menos que él. El mundo lo dice, los demás, mi mamá lo dice, su suegra, ella lo dice bien. Yo no soy menos. Y Dios le dice que se sujete, solo porque Dios lo dice. Pero no lo merece. Dios no le habló nada, ni una palabra acerca de si lo merece. Nada. Pero no es lógico. No, Dios no habló de lógico. Pero me va a ir mal. Ahí sí, Dios le dice que al contrario, si no le obedece a él, le irá mal. Y si le obedece a él, habrá fruto a lo largo que coseche. Pero mujeres tantas veces deciden que en lugar de la ayuda idónea que Dios quiere mostrar al mundo, el carácter de la mujer como ejemplo de ayuda idónea, Dios quiere que el mundo puede ver lo que para el mundo es ilógico, lo que el mundo es quizás humillante. Dios dice, no, no es humillante. Esa es la gloriosa humildad de mi mismo Hijo Jesucristo, que se humilló haciéndose obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el mundo no dice eso, el mundo dice que debemos tener igualdad y algunos hasta superioridad. Y Dios dice que se sujete y que muestre un espíritu casta y respetuosa, con un espíritu afable y apacible, sin temor. Y ese es el camino. Y mujer, es la única razón por qué usted va a aceptar tal lugar, tal vida, tal camino, es por fe. No siempre vas a caer bien a su razón, a su situación, a las condiciones, a las circunstancias. La única razón por qué lo haría es por fe. Dirán, Señor, yo te obedeceré, porque confío en su camino. Y lo que esto no se trata de quién merece o qué me pasará, eso se trata del camino. ¿El camino de Dios o el camino del yo? Ahora, hombres, no estoy dejando ustedes fuera, ¿no? Ustedes igual. Los hombres a veces creen que van a forzar a su esposa a amarle, forzar a su esposa a ser cariñosa, forzar a su esposa a respetarle. Una verdadera locura. Dios nunca le dio el hombre. Sí, le puso al hombre como cabeza. El hombre concluye, si yo soy cabeza, yo soy hombre, entonces que se sujeta y a la fuerza le voy a hacer con palabras duras. Y algunos que nunca maduraron hasta físicamente. Y digo eso, varones. Los hombres nunca pegan a las mujeres. Y ojalá fue enseñado desde niño eso, porque los niños no golpean a las niñas y deben enseñarles. Los hombres no pegan nunca a mujeres, y si lo hace, no es que usted es muy hombre, es que usted no maduró, mi amigo. Usted necesita usted subir un nivel donde puede usted tener la dignidad de un hombre que sabe que no se pegan a las mujeres. Y hombres, Dios dice que la manera de motivar a su esposa y producir en ella, y ni siquiera tanto para eso, no. Quiero regresar un poco, porque no es ni siquiera que usted tenga un motivo de su esposa. Dios sencillamente le dice que su camino es amarla como Cristo amó a la iglesia y como una persona cuida a su propio cuerpo, ámala. Y dice, ay, pero me da coraje su palabra. Y sí, las mujeres a veces tienen, no pegan a los hombres, los cortan en pedazos con su lengua. Y Leo se defiende, pero no le pegué. Ay, pero ¿cómo voy a amarla como Cristo? Entregarme por ella, me está humillando, se está subiendo. Y va en contra de su razón, y va en contra de su lógica, y contra de sus sentimientos y las circunstancias. Pero la palabra de Dios no cambia. Él dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy solamente usando ejemplo matrimonio porque todos vivimos eso y lo sabemos tan fácil. Pero la vida está llena de todas circunstancias, todas enseñanzas de Dios. Igualmente, un camino va a ser el camino de Dios, pero tenemos que escoger por fe el camino de Dios. Y el bien será si somos capaces entre la gente de esta humanidad de ser algunos que Dios, en quien Dios puede confiar, que le creerá y le obedecerá por fe. Eso es lo que Dios está buscando. De eso se trata las circunstancias de la vida, para ver quién me creerá y escogerá solo por fe. Y usted escogerá, y yo espero que aprendamos de la palabra de Dios, los ejemplos de los buenos y de los malos, cómo vivir nosotros. Porque estas personas, después que él dijo, si se quedan aquí, os irá bien. Si regresan a Egipto, como ya están en camino, ya están pensando, ya están decididos, ya tienen la intención de hacer para su seguridad, dice, eso no será seguro. La espada que teman les alcanzará, las pestilencias, las enfermedades, la asolación, les alcanzará porque es Dios que manda, no Nabucodonosor. Y los mandó a quedarse en la tierra prometida. Pero algo termina este capítulo antes de su respuesta, que puede usted leer luego en el capítulo 3. Pero termina el capítulo, los últimos tres versículos, algo que ya está mirando Jeremías. Él está hablándoles, pero como no está hablando ahora a caras que muestran humildad, no está hablando a personas dobladas las rodillas en oración delante de Dios. Hay algo distinto ahora, porque dice, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos, ustedes lo dijeron. ¿Por qué, dice, hicisteis errar vuestras almas? Luego dijo, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde desatasteis, o deseasteis, perdón, entrar para morar ahí. Él luego se dio cuenta que no iban a hacerle caso. Y el capítulo 43 nos va a mostrar su actitud, cómo cambiaron, cómo un momento hablaron tan bonito, cómo un momento dijeron, haremos lo que Dios diga. Y luego Dios dijo, y dijeron, no puede ser eso no puede ser cierto. Y vivimos en un mundo donde personas hasta tienen religiones de todo tipo, todo el mundo, lealtades, tienen para ellos dedicación, sacrificio, pero diles lo que Dios dijo, no, eso sí que no. Y a veces es difícil tener la paciencia, soportar. Uno puede decir, ¿cómo pueden ser tan rebeldes, tan ciegos? Dicen que creen en Dios y luego creen toda cosa que Dios no dijo. Dicen que aman a Dios y deshonran a su palabra cuando les habla. El mensaje más grande de todos los mensajes es la misma salvación. Dios dice, si se quedan en su propia vida, se quedan en su propio camino, como para en Egipto, por decir, se quedan en su propia manera de pensar, manera de creer, perecerán. Solamente Si se acuden a Cristo, solamente si doblan la rodilla, si creen, si confían en verdad por fe que solo Jesucristo, por venir a la tierra y por vivir una vida justa y perfecta y por dar su vida por nosotros en la cruz, solo por eso hay salvación. Pero hermano, mi religión dice otra cosa. Este es el testimonio de Dios. Pero mi consuegro, mi compadre, alguien me dice otra cosa. Pero este es el testimonio de Dios. Pero para mí no es lógico, creo que tengo, qué sé yo. Pero este es el testimonio de Dios. Y usted tendrá que decidir en quién en verdad va a confiar. Y Dios manda a todos arrepentirse de esa vanidad y creerle a Él. Y doblar la rodilla delante de Él y acudirse al Salvador que dio su vida por usted y aceptarle como su Salvador y creer, recibirle esta misma noche si todavía no. Dios le está llamando a ser salvo y usted tendrá que decidir. Y ustedes que dirán, yo ya soy salvo, ya acepté a Cristo, entonces ¿por qué no anda? Si Él es digno de su confianza para la vida eterna, si fue digno de que le entregara su alma a Él para vida eterna, ¿no es digno que Él también tenga la sabiduría para guiar su vida? Y cuando el Espíritu Santo le habla por lo que dice en su palabra, ¿no quiere usar, anhela usted el poder de Dios en su vida para obedecer y seguirle a Él? ¿O ya tiene la intención? No, yo voy a Egipto. Yo voy por mi camino. Ni Dios mismo me va a cambiar. Eso es triste, mi amigo. Y el fin no es el fin que usted piensa que es para bien. Y Dios le dice que solo su camino tiene una cosecha de vida y vida eterna, vida abundante. Y ese camino del yo, a fin de cuentas, píntalo como quiera, bueno, malo, aceptable, inaceptable, píntalo como quieras. Si es el camino del yo, segará corrupción en todo caso. Y el pueblo de Israel había visto lo que había pasado con las naciones del norte de Israel, como los asirios los había asolado. Ya tenían el ejemplo. Dios cuando habla, Dios cumple, créale. Pero no, Jerusalén también se rebeló. Y luego vieron que lo que Jeremías dijo se cumplió en contra de todo lo que estaban esperando, aferrando, y los profetas falsos hablando que no, esto no es la manera, y se cumplió tal y cual como Jeremías había dicho. Dios cumplió y vieron su ciudad quemada, asolada, estaban así porque del poder de Dios. Y cuando Dios habló otra vez, en lugar de aprender la lección, se fueron a Egipto. De un camino equivocado a otro. Y Dios quiere tanto que usted tenga la humildad, la sabiduría y la fe para escogerle a Él. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar y suplicar que Dios nos libre de esta vanidad que nos quita de la capacidad de servirle. Nos libra de esa vanidad que en lugar de glorificar a Dios, le hace reír el diablo, que tan fácilmente puede engañar hasta los que oyen el Evangelio para no recibir a Cristo, o hasta los que reciben a Cristo para no obedecer su palabra. Vamos a pensar cuáles son mis actitudes, intenciones, el camino de mi vida. Y doblar la rodilla delante de Dios, el Señor, quiero de todo mi corazón la victoria en Cristo. Y mientras que están orando, quisiera hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien en esta noche que ha entendido, Dios le ha hablado a su corazón y usted sabe que no tiene seguridad de la eternidad. Usted no sabe dónde iría si muriera hoy, pero ahora sabe que Cristo vino por esto, para darle vida eterna. Pero usted tiene que creer, y usted tiene que declararle a Él su fe y recibirle como su Salvador, y por fe ser salvo, por la fe de Jesús, el único Salvador que Dios ha dado a esta humanidad, y no hay otro camino. Y usted ahora, Dios le ha hablado, usted entiende, es Dios hablando, y usted tiene que escoger. Y tal vez hay alguien que diría: pastor, yo quiero escoger a Cristo, yo quiero, sí, mostrar a Dios la fe de recibir el don precioso que Él dio del cielo, su propio Hijo, y la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación por Jesús, su Hijo. Y yo quiero poner mi fe en Él y invitarle a mi corazón y ser salvo de mi pecado. Si usted ha entendido y usted está dispuesto, me gustaría ayudarle. Quisiera apoyarle para que usted pueda tomar paso para expresar su fe, expresar su corazón sincero a Dios y recibir a Cristo. Hay alguien que diría: sí, pastor, yo quisiera hacer eso, yo quisiera aceptar a Cristo. ¿Puede usted levantar la mano mientras que los demás están orando? Usted levanta la mano y dice: Dios me ha hablado el corazón, reconozco que soy pecador y no tengo certeza de qué pasará si yo muriera hoy. Ahora entiendo que puedo estar seguro, pero tienen que entregarme a Cristo, tengo que confiar, tengo que reconocer que soy indigno, no hay manera que yo lo pueda ganar, que Él hizo todo y me acepta si yo ponga mi fe en Él y yo lo reciba como mi Señor, mi Salvador. Hay alguien que levantando la mano diría: sí, pastor, yo deseo abrir mi corazón a Cristo hoy. ¿Alguien en esta congregación, en esta noche? Ustedes que están escuchando en la radio, usted también, donde quiere que esté, puede también clamar en este momento a Dios, decir que soy pecador y que yo deseo aceptar, recibir a Cristo como mi propio Señor y Salvador y creer en Él únicamente para la salvación de su alma, dar la gloria a Él, reconocer que es solo por Él. Eso es lo que Dios demanda de la humanidad, que también le den la gloria a su Hijo Jesús, que es el único que puede dar al hombre salvación de su alma, y lo hace por fe. Cuando uno cree y lo recibe con sincera, humilde fe. Padre Santo, te damos gracias siempre por lo que habla tu palabra, y nos da tristeza a veces leer algunas historias, y podríamos ser rápidos para pensar en la necedad de personas que, habiendo visto tantos ejemplos, y todavía no te creyeron. Pero luego nos avergüenza, Padre, que también nosotros tenemos tantos ejemplos y muchas veces escogemos nuestro propio camino. Y te pedimos que sigues tu obra en esta iglesia, en nuestras familias, para que tengamos la verdadera sabiduría e inteligencia de confiar en ti. Y saber que tú eres el guía fiel, y no el mundo, y no nuestra propia razón. Para que tú tengas la gloria que eres digno de recibir, y para que vaya bien, en serio, a los que confíen en ti. Edifícanos, Padre, y seas glorificado siempre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos.